Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 30 de diciembre. Contamos noticias. Es noticia la respuesta del gobierno al comunicado de los presos de la banda terrorista ETA, declaración en la que los presos asumen las condenas y reconocen el daño y sufrimiento causado, aunque hablan del daño multilateral, no se arrepienten, y no exclusivamente el daño del que los terroristas han generado a la sociedad española, que ha sido mucho. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, no ha querido entrar en interpretaciones del documento y se ha limitado a señalar que las fuerzas de seguridad van a seguir trabajando para terminar con el terrorismo de ETA.
Reiterar nuestro compromiso de que seguiremos trabajando sin descanso hasta lograr la total y definitiva desaparición de la banda terrorista ETA.
Es noticia en este día el déficit del Estado, ya saben la diferencia entre ingresos y gastos. Los números le van a salir al gobierno en octubre de momento. Ese déficit asciende a 4,87% del Producto Interior Bruto. El límite impuesto por Bruselas está en el 6,5%, es decir, que el Estado no se puede gastar más allá de lo que ingresa, más de 65.000 millones. Hay otros datos que apuntan también al cambio de signo en nuestra economía. Las ventas del comercio al por menor crecieron un 2% en noviembre y el consumo de energía ha alcanzado este mes su mejor dato en los últimos dos años. Fuera de España es noticia que el gobierno de Rusia ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para luchar contra el terrorismo después del doble atentado suicida en Volgogrado, que ha dejado una treintena de muertos. El gobierno no va a hacer interpretaciones de la declaración de presos de la banda ETA, difundido este fin de semana, en el que asumen la legalidad de sus condenas y reconocen los daños causados. Eso sí, no hay ningún tipo de arrepentimiento ni nada que se le parezca, y siguen utilizando el mismo lenguaje que siempre. El Ejecutivo se limita a asegurar que no contempla otro escenario que el de la disolución de la banda terrorista ETA. Lo que intentan los terroristas de ETA, ya lo saben, es intentar buscar algún alivio en su condena y aprovechar la ley para ello. El Lehendakari vasco Iñigo Urkullu insta a los presos etarras a que sigan dando pasos y envía una carta al presidente Rajoy con el que se quiere reunir para analizar las consecuencias de este comunicado. COPE en Vitoria, Elisa López.
El Lehendakari ha solicitado una reunión al presidente Rajoy para, entre otros asuntos, abordar el comunicado de los presos, que a su juicio supone un avance pero insuficiente. Iñigo Urkullu reclama más pasos firmes y urgentes, como el desarme de ETA, y señala a los firmantes que ya tienen una vía que seguir, la vía Nanclares, a la que se han acogido hace tiempo reclusos arrepentidos.
Este mes, presas y presos de la llamada vía de Zaballa o vía de Nanclares se han acogido a beneficios penitenciarios. Creo, por lo tanto, que la vía de Zaballa no queda en paréntesis, sino que es la vía en la que se pueden mirar las presas y presos contemplados en este comunicado para poder avanzar.
Urkullu no ha aprovechado el comunicado para reclamar con más fuerza una política penitenciaria más flexible ni la competencia de prisiones, si reconoce que son reivindicaciones que mantiene el PNV.
Desde el Partido Popular se pide no caer en la trampa de esa declaración que abre la puerta a que los presos etarras soliciten beneficios penitenciarios. El portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, asegura ha hecho unas declaraciones hoy en la mañana de COPE en las que asegura que no ve pasos firmes en esa declaración.
ETA reconoce la lenidad de sus crímenes, que acepta la legislación penitenciaria en aquello que les beneficia, pero que no hay pasos realmente firmes y decisivos, ¿no? Los pasos pasan evidentemente por el abandono de las armas, por el reconocimiento del dolor causado y por pedir perdón a las víctimas.
Quien sí ve un paso en ese gesto de los presos etarras es el PSOE, que ya saben que negoció con los terroristas en el año 2006. El secretario de Organización Socialista, Óscar López, cree que lo siguiente debe ser la disolución de la banda.
Pero evidentemente hay que evaluar que es un paso, insisto, con toda prudencia. Recordemos que hace dos años se acabó el terrorismo, la violencia en nuestro país, y que ahora se tiene que disolver ETA. Ese debe ser el siguiente paso y, por lo tanto, con toda prudencia, insisto, pero debemos valorar ese comunicado que han hecho los presos, que desde luego le faltan muchas cosas, pero es un paso.
Las víctimas no ven un paso, ven un engaño. El presidente de Unidad de Justicia, Daniel Portero, también ha pasado por la mañana de COPE. Considera, Portero, que los etarras buscan con este movimiento lo que han logrado sus compañeros con la derogación de la doctrina Parot.
Esto que ha hecho los presos de ETA responde simplemente a la necesidad de tener la misma digamos, la misma actitud que han tenido pues sus compañeros que han salido por la doctrina Parot.
Hablando de las víctimas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a quienes el sábado insultaron a miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Eibar, en Guipúzcoa, cuando participaban en un homenaje a los asesinados por la banda ETA. Sepan también que en 2 horas la Televisión Autonómica de Cataluña, hoy no hace huelga como el día del mensaje de Su Majestad el Rey, va a emitir el discurso navideño del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Un mensaje que va a estar marcado por la petición al gobierno para que permita el referéndum de independencia el próximo 9 de noviembre. Mientras tanto, el déficit del Estado se sitúa en 4,87% hasta el mes de octubre. Esto significa que vamos en el buen camino de cumplir lo que nos exige Bruselas al cierre de 2013, el 6,5%. Álvaro Coutelén.
Ese 4,87% es el déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo las locales, hasta octubre. Una clara señal de que España va en la buena línea para cumplir ese 6,5% exigido por Bruselas para final de año. Así lo asegura la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras.
Son relevantes y acreditativos de que tenemos margen suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de España.
Optimismo también entre los expertos, aunque más moderado. Vamos en el buen camino, pero resta lo más difícil. Gonzalo Gómez Bengoechea es profesor de Economía del ICADE.
El objetivo de déficit todavía está al alcance, pero que no va a ser sencillo. No estaríamos hablando de una gran desviación, sino en todo caso de una cuestión de décimas, ¿no?
Hay 20.000 millones de colchón para alcanzar ese objetivo, pero no va a ser fácil. Han sido meses de gastos con extras de funcionarios y pensionistas, por ello el Estado ya ha superado en noviembre el límite de déficit previsto para todo 2013.
Ni este dato del déficit del Estado ni el de la demanda eléctrica, por primera vez en los últimos 2 años, ha alcanzado récord en el mes de diciembre, han tenido reflejo significativo en la penúltima sesión de la bolsa, informa Fernando Mañueco.
La bolsa ha operado hoy muy tranquila, con muy poca actividad negociadora y pequeños altibajos en los precios. El índice IBEX 35 ha subido al cierre un 0,02% hasta 9.901 puntos. Mientras tanto, en el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha reducido hasta 220 puntos básicos. Hace solo un año superaba los 400 puntos. El mercado bursátil apenas ha prestado atención hoy a las buenas referencias, como la favorable evolución del déficit público, la mejora de las ventas al por menor o el aumento de la demanda de energía eléctrica, que ha crecido en el mes de diciembre en España. En el sector eléctrico han circulado rumores sobre la posibilidad de que el gobierno separe, desgaje patrimonialmente la actividad de generación de la de comercialización para conseguir así una mayor competencia en el sector.
Sepan que España pierde habitantes. Por primera vez desde 1998, que se elabora el padrón municipal, se ha registrado una caída en el número de empadronados en nuestro país, en gran parte por la marcha de inmigrantes a sus localidades de origen. Negane Fernández.
Cae la población empadronada desde que el INE ofrece esta estadística. 135.500 empadronados menos el 1 de enero de 2013 con respecto a hace un año, lo que sitúa en 47.265.000 personas el número total de inscritos. Una tendencia debida a la caída demográfica y a la salida de inmigrantes, según María Jesús Lago, profesora de Geografía de la Universidad CEU San Pablo.
Esto además se va a ver en los siguientes años. Es decir, esto no es un efecto caída momentáneo, sino que vamos a ver en los próximos años que la caída demográfica en España va a ser importante fruto de esta situación económica que vivimos tan difícil.
Solo 8 de las 52 provincias arrojan saldo positivo. Las mayores caídas de empadronados se produjeron en Cuenca, Zamora, Ávila, Salamanca y Soria.
Sepan también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuestiona la difusión de los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Ha pedido a la Fiscalía que determine si ha habido violación de secretos en la difusión de esos correos. Esto cuando la Audiencia de Madrid ha decidido devolver al juzgado del juez Elpidio Silva la investigación contra Blesa. Sepan también que la Guardia Civil ha localizado en el domicilio de Alfonso Basterra, el padre de Asunta, el ordenador y el teléfono que buscaba el juez y que no había aparecido. Los dos primeros registros, COPE en Santiago, Patricia Iglesias.
A la tercera fue la vencida, el ordenador personal y el móvil de Alfonso Basterra, que no habían sido localizados en los dos registros anteriores practicados en su domicilio, fueron encontrados esta mañana y, por los datos que han trascendido, no estaban ocultos, sino a plena vista en el salón. Fuentes de la investigación que cita a la agencia Europa Press indican que la defensa de Basterra remitió un escrito al juzgado para contestar a preguntas sobre el paradero de estos dos dispositivos que se hallaban en el piso que ocupaba el padre de Asunta desde que se separó de su mujer. Apenas una hora duró el registro al que asistió el propio Alfonso Basterra, acompañado de su abogada, el juez Vázquez Taín, y abogados de la asociación Clara Campo Amor, que ejerce la acusación popular en este caso. La voz de sorpresa ante este hallazgo la ponían precisamente esta mañana los letrados de esta asociación, que hablaban así en declaraciones a V Televisión.
Es que tropiezas con él según entras, ¿no?
En medio del salón se consumó el milagro. Sí. No estaba ni escondido.
El perplejo te has quedado, ¿no?
Es un insulto a la inteligencia.
Alfonso Basterra fue conducido de nuevo a la cárcel de Teixeiro, donde está en prisión preventiva desde hace 3 meses.
Contamos también la crónica internacional a esta hora con Jessica Quintero.
El aeropuerto, la radiotelevisión pública y una base militar de la República Democrática del Congo han sido atacadas por unos 100 terroristas. 46 de ellos han fallecido a manos del ejército. El ministro de Información explicaba que se trata de un grupo terrorista desconocido. En Sudán del Sur, preocupación por el aumento de la violencia. Puede haber miles de niños en lugares remotos, según David del Campo, portavoz de Save the Children.
Buscan refugio y en muchos casos están abandonados en mitad de la nada, ¿no? En mitad del desierto, en mitad de sitios desprotegidos de cualquier posibilidad de refugio, de alimento, de sanidad.
Y la Unión Europea y la ONU han convocado para el 20 de enero una cumbre sobre ayuda humanitaria en la República Centroafricana.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este día. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en San Juan de Espí, en la B10 y en la B20, en ambas direcciones. En la Comunidad de Madrid también hay problemas de entrada en la A6, entre Las Rozas y la Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y de salida en la A2 en la conexión con la M40, en la A5 en Móstoles o en la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid. También hay una pequeña retención en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. Recuerden además que en Granada y por un accidente también tenemos una pequeña retención, unos 2 kilómetros en la A44 cerca de la capital, sentido Bailén.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Sofía Negrín.
Seguirá la inestabilidad de las próximas horas, sobre todo en el interior y norte de la península. Intervalos nubosos en el resto del país. Recordamos, 15 provincias están en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento y fenómenos costeros. Ambiente estable en los archipiélagos Canario y Balear. En cuanto a las temperaturas, subirán en el noroeste peninsular. Lo más destacado en cuanto al viento será fuerte en el litoral de Galicia.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas. En el centro esta noche puede producirse algún chubasco débil. Mañana la situación será parecida. Cielo nuboso, posibilidad de lluvia y temperaturas de 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, tengan en cuenta que se ha producido una incidencia en el cierre norte de la M30, en el nudo de Colmenar, con el acceso a la avenida de la Ilustración. Hay un estrechamiento de calzada. En el interior hay intensidad circulatoria en la Gran Vía y tráfico lento en el entorno de Colón. Recuerden que la San Silvestre Vallecana, tanto la carrera popular como la internacional, provocará cortes de tráfico durante la tarde de mañana. El Santiago Bernabéu acoge a estas horas el Champion for Life, un partido solidario que surgió de manera conjunta entre UNICEF y la Liga de Fútbol Profesional, que busca recaudar fondos para los damnificados del tifón que arrasó Filipinas en noviembre. Este partido lo disputarán importantes jugadores de primera y segunda división que estarán divididos en dos equipos, este y oeste, en función de la situación geográfica del equipo que pertenecen. La información continúa en La Linterna.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es Navidad. Tiempo de sueños, de alegría, de esperanza, de celebración, de familia. Y la familia de COPE, gracias a ti, cada día es más grande. Feliz Navidad.
Cristina López Schlichting.
Es Navidad. Y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE, estar informado.
Estamos que lo rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en internet. Tienes solo este mes. Verti.com, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Verti te ofrece hogar, dulce hogar, asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos, Carlos Sáez, que se acaba el año.
Se acaba el año. Qué poquito nos queda ya, Juan Pablo. Digo, para que se acabe el año, no que nos queda poquito aquí en la COPE, si Dios quiere. Pues el fin de año tiene, entre otras cosas, que llega pues la posibilidad de que los jugadores que quedan libres a final de junio pues negocien con otros equipos. Es el caso más claro de Xavi Alonso, que todavía no ha renovado con el Real Madrid. Así que por eso preguntamos hoy si el Madrid debe renovar a Xavi Alonso a cualquier precio. Enseguida debatimos sobre eso, Juan Pablo, pero hoy todo el mundo del deporte está pendiente de un hospital de Grenoble. Está pendiente del estado de salud de Michael Schumacher. ¿Cuál es la última hora, Carlos Miquel?
Bueno, pues la última hora es que no hay ningún parte médico y que sigue en estado crítico, pero es verdad que el paso de las horas es bueno para Michael Schumacher. Tiene ahora mismo una fase crítica que tiene que pasar estas 24 horas y otras 24 horas más para ver si puede salir hacia adelante, pero desde luego la preocupación es máxima entre aficionados de todo el mundo y también para su familia que está allí en el hospital universitario y su gran amigo Jan Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo.
Todo el mundo del deporte volcado con Michael Schumacher, con el estado de salud del heptacampeón del mundo de Fórmula 1, y en lo nuestro, en el fútbol más doméstico, pendientes un día más de Leo Messi, que parece que ya tiene la recuperación casi completa, Manolo Oliveros.
Así es, Leo Messi apura sus últimos días de recuperación en Argentina para viajar el día 1 hacia Barcelona y entrenar ya con el grupo el jueves día 2. Hoy, a partir de las 8, primer entrenamiento del Barça bajo mínimos.
Partido benéfico el que se está celebrando a esta hora en el estadio Santiago Bernabéu, Champions for Life, Miguel Ángel Díaz.
Se está disputando el primero de los tres partidos de 30 minutos que están programados. Recordemos, van a participar en este encuentro 66 futbolistas que militan en equipos de primera y de segunda división. En este primer partido, por ejemplo, están jugando Sergio Ramos por parte del Real Madrid, Adriano por parte del FC Barcelona o Gavi por parte del Atlético de Madrid. Se acaba de producir además el primer tanto del partido, lo ha marcado Alex López, el futbolista del Celta. Partido benéfico, alrededor de 25.000 espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que la taquilla va íntegramente destinada a los damnificados por el tifón ocurrido en Filipinas el pasado mes de noviembre.
Otro partido, en este caso amistoso, que está jugando la selección de Cataluña contra Cabo Verde, Quique Iglesias.
Ante 15.000 personas aquí en el Estadio Olímpico de Montjuïc, de momento el debut de Gerard no es bueno porque va perdiendo Cataluña con 5 jugadores del Barça y 3 del Español en el equipo titular por 0-1, gol de un tal Giannini. Caboverdiano, Cataluña 0, Cabo Verde 1 en el minuto 13 de la primera parte.
¿Qué más noticias nos deja el fútbol, Santi Duque?
El Valencia, Carlos, ha presentado hoy a Pizzi como nuevo entrenador. El argentino, que ya dirigió ayer su primera sesión de trabajo, debutará en Liga el próximo sábado ante el Levante. En el mercado de fichajes, el Almería ha presentado a Mané y el Betis está más cerca de Baptistao, aunque el Rayo tiene la opción preferencial y si iguala la oferta se lo quedará.
¿Y con qué abrimos la página polideportiva, Mansilla?
Pues con baloncesto, porque esta tarde sigue la 13ª jornada de la Liga Endesa. A las 8 cae Zaragoza-Valladolid, a las 8 y media Fuenlabrada Unicaja y Estudiantes Juventud, a las 9 y media Gran Canaria Guipúzcoa y a las 10 Iberostar Tenerife UCAM Murcia. En tenis, España no podrá revalidar su título en la Copa Hoffman tras caer hoy derrotada por 3-0 ante Estados Unidos. Además, en el torneo de dobles de Doha, Nadal y su entrenador Francisco Roche han ganado a Pablo Andújar y Lucas Rosol, y los individuales, Verdasco ha pasado de ronda tras derrotar por 2-0 a Volandi.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, antes de ir con el debate de hoy, una noticia de tu equipo de última hora.
¿De quién es mi equipo?
Del Atlético de Madrid.
Ah, perdón.
Si ya me preguntas eso ya, directamente cojo los bártulos.
Pensaba
que
era del equipo de la Linterna, en el que estás tú, por ejemplo.
También, sí. Ezequiel Manera,
representante
de José Sosa, el Principito Sosa, que es jugador del que se había hablado en
las
últimas
horas.
Pero
no era Rubén Sosa el Principito.
No, este es José Sosa.
Otro Principito.
Argentino, media punta, sí. Fino, de los buenos.
¿Ah, sí?
Pues el representante acaba de confirmar vía Twitter que su representado, es decir, José Sosa, va a jugar 6 meses cedido en el Atlético de Madrid.
A este ya le tuvo Simeone, ¿no?
Pues sí.
Cuando estuvo en Estudiantes de La Plata.
Eso es, estaba en el Metalist, en el conjunto ucraniano.
¿Qué hace un frío que pela allí?
Ezequiel Manera ha confirmado, dice en su Twitter, que está arreglado de palabra que Sosa jugará 6 meses en el Atlético de Madrid. La operación es a préstamo con opción a compra, lo que es lo mismo, cedido hasta final de temporada.
Es lo que se llama una noticia de última hora.
Noticia de última hora, como decía Alcalá, un breaking news.
Eso, exactamente.
Vamos con el debate del día. ¿Debe renovar el Madrid a Xavi Alonso a cualquier precio? Dicen que sí, Miguel Ángel Díaz y Roberto Morales. Hola Miguelito, hola Roberto.
Hola Carlos.
Hola, Charlie.
Y dicen que no, Oliva y...
No sé, yo creo que un jugador así, el Madrid no se tiene que volver loco por él.
Está dudando Silvia de Alonso, luego en el...